Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A ver, Ilie, José Puertas, os voy a presentar a un amigo, Rodrigo, os voy a presentar a un amigo, es, fíjate que yo soy activo en las redes sociales, fíjate que yo soy activo,
Tengo constancia.
Pues tengo un amigo que últimamente le veo, pero súper activo en Twitter.
Muy
pero
metido.
Pero una cosa, tuiteando todo el rato,
Eso es porque le va bien, ¿no?
Bueno, le va bien.
Está sacando pecho, ¿no?
Pues no lo sé, no lo sé. Pero oye, activo, digo, joder, yo no sé si decirle algo. Pablo Futre, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches a ti y a todos, y es un auténtico honor, ¿no? Hablar contigo y siempre. Y que te veo siempre en el chiringuito. Estuvimos, digo, la última vez que
sí,
estuvimos
señor.
Contigo.
Sí, señor.
Y es un auténtico honor, ¿no?
No, ya sabes que el honor es nuestro, porque aceptes la llamada y por compartir unos minutos de fútbol que siempre aprovecho contigo para hablar de todo un poco, Pero es verdad, oye, Pablo, empezando por lo que comentaba
no.
ahora.
De las redes sociales, te explico. No, que tengo a mi hijo mayor, es un fenómeno, ¿no?
Sí.
Es un crack y todos los días me llama, padre, y él me leva y dice, padre, voy a poner esto, padre, lo que pienso. Que es tremendo, ¿no? Entonces, una gran parte, ¿no?, de las ideas. Tengo que reconocer que es Dios, ¿no? Que es un fenómeno, ¿no?
O sea que...
Pero claro, siempre me llama, oh, estoy pensando en esto, ¿qué crees? Y yo venga, pone, ¿no?
O sea que es lo que se llama, Pablo Futre Jr. es lo que se llama ahora Community Manager, ¿no? Sería el Community Manager.
Sí, es un fenómeno, el tío es un fenómeno.
Bueno, es un claro fenómeno, es un
no,
fenómeno.
No, nunca pone nada.
Claro, es un fenómeno en todo porque os cuento que es que pinta, bueno.
Sí, o sea,
pero vamos, es un artista, el padre es un artista del balón, pero este es un artista en el sentido estricto de la palabra, es un pintor extraordinario.
Sí, un pintor, sí. Hay con los cuadros de espejos. Un fenómeno, ¿no?
Sí, un fenómeno. Oye, Pablo, ayer hablábamos del balón de oro. Te he visto muy implicado, muy activo también en Twitter, pero muy implicado con el tema de que tú crees que ya ha llegado el momento en el que se lo entreguen a Antoine Griezmann. Me ha sorprendido, no tanto por el hecho de que apuestes por un jugador del Atlético de Madrid.
Tenemos que hablé solamente del Atleti, ¿no?
Sí.
Entonces me encantaría que Griezmann ganase como colchonero, ¿no?
Sí.
Y está claro que el club ya merecía un balón de oro, ¿no? No tengo la mínima duda. Yo estuve a punto de ganarlo.
Sí, pero no por un periodista portugués, ¿no?
Sí.
No, yo creo que después se habló, pero creo que ha habido mucha polémica entonces aquí en Portugal, ¿no? Pero aún así yo creo que yo tenía que haber ganado, está claro, por lo que ha hecho, pero claro, Gullit también era un fenómeno, ¿no? Yo creo que ahí quizás después, más tarde, estuvo en el Milan y tuvo varias veces para preguntar a Berlusconi, ¿no?, si él había influido en algo, ¿no?
Pues...
En aquel año de 87, pero no tuvo coraje, ¿no? Entonces, para seguir como colchonero, sin duda, pero también soy portugués, ¿no?
Claro.
Y como portugués, también quiero a Cristiano. Entonces, me voy a quedar muy feliz si gana uno u otro, ¿no? Esto es, si gana Griezmann, feliz de la vida por mi condición de Jorge Blanco. Y si vuelve a ganar Cristiano, me quedaré muy feliz por él, porque soy su amigo y soy su compatriota, ¿no? Está claro.
Pero Pablo, una cosa, dices, como colchonero estaría muy feliz porque lo ganara Griezmann, como portugués estaría encantado de que lo ganara Cristiano, pero tú, ¿quién crees que lo merece?
Yo creo que los dos. Y una cosa, también está ahí Modric, que ha hecho un año fantástico, ¿no? Y es un jugador también impresionante, también campeón de Europa, ha hecho un mundial excelente, ¿no? Pero lo que me toca a mí, Griezmann, mira, ha ganado la Liga Europa, campeón del mundo y clave en los dos títulos. Y Cristiano, sabemos cómo es Cristiano, también ha ganado la Champions, ha hecho un buen mundial, ¿no? Pues yo creo que cualquier uno de los dos puede, puede ganar, y me quedaría contento por uno o por otro. Ahora, claro, pues Griezmann, porque sería el primero Balón de Oro que ganaba un jugador de Atlético de Madrid, ya es hora, ¿no?
Oye, una cosa te quiero preguntar, luego volveremos otra vez atrás seguramente, ¿eh? Pero por cerrar el capítulo Balón de Oro, ¿tú crees, Pablo, más allá de que como colchonero apuestes por Griezmann y como portugués por Cristiano, pero tú crees que Griezmann ahora mismo come en la misma mesa, por utilizar ese argot, que Messi y que Cristiano, que está a la altura de Messi y de Cristiano?
Bueno, estamos hablando de dos extraterrestres, ¿no? Esto es Cristiano y Messi, ¿no? Ahora, por lo que ha hecho Griezmann, ¿no? Estamos hablando de que ha sido campeón del mundo y ha sido un jugador protagonista, ha sido un de los líderes de su selección, ha ganado la Liga Europa. No sé si entra también, no me acuerdo si jugó contra el Madrid, no me acuerdo ahora. En la final de la Supercopa de Europa. No me acuerdo muy bien ahora, Juanma.
¿En la final de la Supercopa qué?
¿Se ha jugado Griezmann? No me acuerdo.
Sí, jugó, claro.
Ha jugado, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Y este título cuenta para
por, el mundial, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque, ver, porque lo que se premia es el año natural.
Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos que añadir, porque este título no contaba para el de Best, ¿no?
El de Best solo cuenta la temporada.
Eso es.
Ahí está.
De Best cuenta la temporada, Balón de Oro cuenta el año natural.
Entonces estamos hablando de Liga Europa, Europa League,
El Mundial.
Sí, el Mundial y la final de la...
Sí, Pablo, pero yo no te estoy preguntando por eso. Ya lo sé,
a nivel de calidad y...
Eso es. Futbolísticamente, ¿tú crees que está a la misma altura que Messi y que Cristiano?
Estamos hablando de dos extraterrestres, ¿no? Esto es... pero Griezmann es un jugador también impresionante, ¿no? Uh-huh. Ahora, no, es que ni Griezmann, ni Neymar, ni... Los otros dos están muy encima de todos los demás, ¿no?
Pero
no existe que cuente en este momento. Creo que Messi, para mí, no merece, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, un mundialito, un mundial normalito, ¿no? Pero para mí este año no merece ganar Messi, ¿no? Y creo que los tres que merecen ganar es Cristiano, Modric y Griezmann.
Griezmann, puedo estar incluso de acuerdo contigo en eso. Mira, te quiero preguntar una cosa. Te quiero decir una cosa. ¿Tú crees, como analista del fútbol, olvidémonos ya que tú eres del Atleti y yo soy del Madrid, olvidémonos de eso. Futbolísticamente hablando, ¿tú crees que ha sido un error por parte del Real Madrid dejar escapar a Cristiano?
Fue una sorpresa, y claro, para mí es un error. Creo que yo jamás. Yo he escrito aquí en Portugal y también en mi tele, en mis programas que hago aquí en Portugal, que nunca pensé esto. Es porque es patrimonio del Real Madrid, Cristiano. Yo pensaba que Cristiano firmaría un contrato por vida. ¿Por qué? Porque va a vender camisetas toda la vida. Sería un embajador en un momento que se retirase como merengue para toda la vida, un embajador del Real Madrid. Y porque creo que él y Di Stéfano, no hay más, ¿no? Y ha hecho algo increíble, ¿no? En 9 años. Ha sido una sorpresa. Yo solo me creí cuando le he visto a Italia. En serio, nunca pensé. Porque el Real Madrid no necesita dinero. Y estamos hablando de un jugador que Fiorentino le conoce mejor que nadie. Sabíamos todos cómo era Cristiano. Que estaba muy bien, pero después un poquito mal. Después un poco de cariño, pero... Es Cristiano, es así, un ganador nato, un número uno, y yo pensaba que se retiraba en el Madrid y que se quedaría toda la vida.
Pero, Pablo, también te digo una cosa, pierde el Real Madrid, pero también pierde Cristiano. Quiero ver yo a Cristiano si está en los mismos números en la Juve que los que tenía en el Madrid,
Bueno, si tú ves bien, Juan, joder, él tiene 4 goles, pienso, en Italia, pero ha fallado 50. Eu também dizia isto, mira, em Itália, que eu joguei em Itália também, em Itália é mais difícil para um goleador fazer golos, há menos espaços, os equipos se cierrem muito mais, não? Pela mentalidade italiana, primeiro é defender, depois defender, y después defender, y solamente después atacamos, ¿no? Pero mira los partidos que ha hecho, mira los goles que ha fallado, y tiene 4 goles, ¿no? Entonces vamos a ver, esta es una pregunta, una cuestión para vermos dentro de... Uh-huh. De unos meses, ¿no?
Claro, de unos meses. Ahora te pregunto del Atlético de Madrid, pero mis compañeros, sí, que están aquí con la mano levantada, como esto no es tele sino radio, tendrías que verles, que te quieren acosar con a base de preguntas. A ver.
¿Qué tal, Pablo? Soy Rodrigo Marcial. Quería preguntarte...
Hola, Rodrigo.
Que tú comentabas en su momento que fuiste el único jugador en decirle que no al Madrid con un contrato sobre la mesa. ¿Crees que este tipo de... lo que ha hecho Griezmann, no sé si lo tendría sobre la mesa o no, o que cada vez ha habido menos, después de tu época, jugadores que se hayan atrevido a ser casi jugadores del club, ¿no? Porque tú casi lo fuiste, pero eres de Oporto y del Atlético.
Yo creo que Griezmann ha hecho lo mismo que yo al Madrid, pero él ha hecho al Barça este verano. Creo que él tenía la propuesta encima de la mesa... Y era una cuestión que yo, ya no la leí, porque al Barça pagaba la cláusula. Entonces, le quitó el sombrero a Griezmann, ¿no? Y yo entendía si él fuese al Barça, él es un profesional. Pero con esta decisión suya, yo creo que Griezmann, cuando se vaya de la Leti, espero que se retire, yo creo que será un jugador acordado para siempre, será recordado como un mito, ¿no? Y se va al Barça, yo creo que sería uno más, y cuando se retirase pocos años después nada se acordaría de Griezmann, ¿no?
Uh-huh. Pablo, buenas noches. Silvio Leartal habla.
Buenas noches.
Te quería preguntar, una curiosidad sobre tu breve etapa en Inglaterra como jugador. Pero de momento te quería preguntar un par de cosas relativas al Atlético de Madrid, que es lo que nos ocupa ahora. La primera, ¿cómo ves las posibilidades del Atleti de cara a la Champions League, considerando sobre todo dónde se disputa la final? Y en segundo lugar, me gustaría saber cómo viviste ese cambio de estadio, ese adiós al Calderón, donde tienes lógicamente tantos recuerdos.
Bueno, ha sido muy duro en el momento, y no fue solamente el día que me he ido a despedir del Calderón. Yo creo que tardé muchos meses y solamente he ido al nuevo estadio ya en abril, ¿no? Cuando ha sido al partido Atlético de Madrid Sporting de Lisboa, de Portugal, de Lisboa no, de Portugal, que aquí no se puede decir Lisboa, ¿no? Entonces, tardé muchos meses a ir al nuevo estadio. ¿Y por qué? Porque el Calderón ha sido algo increíble, ¿no? En mi vida, ¿no? Ahí pasé los mejores momentos, no solamente de corto, también de... Me acuerdo uno de los días más felices de mi vida ha sido el homenaje que me hicieron con la insignia de oro y brillantes, ¿no? Antes de un derbi, antes del Atlético Real Madrid, un 19 de alumno de 97, jamás me olvidaré. Y viví tantas sensaciones increíbles dentro del estadio. Y para Juama, que sé que es un grande merengue, ¿no? Los aficionados del Madrid siempre me insultaron y me salvaron, ¿no? Creo que era por respeto, ¿no? Cada vez que jugaba en el Bernabéu. Pero aquel día, cuando llegué a casa, este día del homenaje, llego a casa y pongo las imágenes del homenaje, ¿no? Que había pasado en la tele, y veo la afición del Madrid, los 2 o 3 mil personas que estaban en el Calderón aplaudiéndome, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Ha sido la última y grande sensación, claro, que he vivido aquel día,
pero
inolvidable para mí, ¿no?
Pero Pablo, tú sabes, porque has estado ahí abajo, ¿A quién se insultaba cuando llevaba la camiseta del Real Madrid? Pues a Hugo Sánchez. ¿A quién se insultaba cuando llevaba la camiseta del Barça? Pues a Hristo Stoichkov. ¿A quién se insultaba con la camiseta del Atlético de Madrid? Pues al que interpretaban que era el que más daño les podía hacer.
Por supuesto. Deportivo,
y te preguntaba Ilie también por las posibilidades que tú le ves al Atlético en Champions este año.
Yo creo que estamos de ver un... Yo creo que ha sido... Bueno, como ya ha pasado, bueno el palo del año pasado, ¿no?
Uh-huh.
Hemos visto que Champions no puedes estar nunca desconcentrado, no puedes facilitar nunca, como hemos visto el año pasado con el Carabao, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Lo que ha pasado con el Carabao en casa y fuera, ¿no? Entonces yo veo que los jugadores saben en su cabeza, ajá, que jamás podrá pasar algo así, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una experiencia fatal para ellos y para toda la afición colchonera, pero por otro lado veo que el equipo está muy serio y yo creo que vamos a estar en los octavos de final, ¿no?
Ilia, te quería preguntar por una anécdota de su paso por Inglaterra, decías.
Sí, ¿sí? Porque Pablo te bueno, hace
es unos... que Ilia Pablo sabe mucho de bueno, Rodrigo
de
también,
fútbol, pero, inglés,
bueno,
¿no?
Bueno, se lo sabe todo de la fútbol, Premier, vamos,
de fútbol, o sea, inglés prácticamente es de lo único que sé. Me sacas de aquí, no soy un auténtico ignorante.
Va
pero
por Redknapp.
Hace unos meses leí la autobiografía de Harry Redknapp.
Ojo,
y entonces él decía en uno de los, lógicamente en uno de los capítulos, hablaba de Paulo mucho rato, y entonces decía, sí, primero decía, es uno de los 10 mejores jugadores que he entrenado, uh-huh, y Redknapp, sí, ha entrenado a muy buenos jugadores, sí, sí, pero luego comentaba una anécdota que yo no sé si Paulo nos confirmará que es verdad o no.
Del número 10.
No sé si quieres contarla. Y luego al final él remataba que habías llegado a un acuerdo con John Moncur para que te traspasara el 10.
Sí. Bueno, es, yo, sabes, he contado muchas historias en la adolescencia de mis hijos, ¿no? Te cuento por el final, ¿no? Y esta historia siempre tenía vergüenza de contarles, ¿no? Pensaba yo, mira, no les voy a contar ese tema. Y hace lo que estás contando, hace 8 o 9 años, ¿no? Tendrán ellos de 20, 21 años. Mi hijo mayor me llama y me dice, joder, padre, ¿por qué no me has contado nunca eso? Y yo, ¿qué contar aquí? Lo que había pasado, Redknapp había estado en una universidad en Inglaterra y los alumnos le hicieron esta pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia más surreal que le ha pasado en su carrera? Y él le ha dicho, bueno, ha pasado este tema, ¿no? Que Futre no ha querido jugar porque quería jugar con la número 10, ¿no? Esto es, encima del partido, ¿no? Esto es, faltar 2 minutos, él me ha dicho que no, solo entraría en campo con la número 10, ¿no? Y entonces yo conté a mi hijo la historia desde el inicio, ¿no? Y fue más o menos, yo estaba en el Milan, estaba con... no tenía contacto con nadie, tenía el pase en mi mano, y tenía 3 operaciones en la rodilla, no sabía si iba a jugar un mes o un año, y dije, mira, voy a Inglaterra, tenía una oferta de Inglaterra, del West Ham, negocié con ellos, y me acuerdo que la última cláusula, he dicho a Redknapp y al presidente, mira, pongo ahí en la última cláusula que yo tengo que jugar con el número 10, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque tengo 3 operaciones, puedo jugar un año, un mes, una semana, y me quiero retirar con la camiseta 10.
Zamorano se puso un más entre el 1 y el 8 en el Inter, verdad, podías haber hecho eso, ¿no?
Ahí está.
Le podías haber hecho 5 y 5, jugar con el 55.
Y ellos aceptaron. Y la última cláusula iba este tema que acabo de decir.
Bueno, ahora yo creo que es más habitual eso, ¿eh? Mm. O sea, cuando tú estás relatando la anécdota, pues probablemente fuera algo novedoso, pero ahora hay muchos jugadores que dicen, y yo quiero, fíjate, Cristiano, sí. Fíjate, Cristiano, que va allí a la Juve y dice, ¿quién tenía el 7?
Yo creo que estaba libre ya.
¿Qué leche estaba libre?
Pianicho, ¿quién era? No me acuerdo.
Y Cuadrado.
Cuadrado tenía... Pero vamos, que no guiñan.
No, pero escucha, Pablo, que no hizo falta ni decirle nada. No, Cuadrado. Cuadrado se hizo la foto diciendo, estoy muy orgulloso de que Cristiano, claro. Solo faltaría que la operación de desembarco de Cristiano en la Juve fuera porque no le dejan el 7.
No, ¿sabes? Si fuese por el 7, claro.
Claro. José Puertas.
Sí, bueno, volviendo al Atlético de Madrid, Pablo, buenas noches. En la presentación, y ayer lo hablábamos con Rodrigo, decía, el Atlético tiene la mejor plantilla de España. Ayer le preguntábamos por eso y él era un pelín más cauto, pero dejaba muy claro que el Atlético tiene que ir a por los 3 títulos este año. Yo le pregunto a Pablo Futre, ¿el Atlético tiene capacidad de ir a por los 3 títulos o sería incluso perjudicial apostar a todo?
Bueno, sabemos cómo es el Cholo, ¿no? Quiere ganar siempre todo, ¿no? Ahora, sin duda que el Atleti ha fichado muy bien, tiene una gran plantilla y la estructura prácticamente se ha mantuvo de los años anteriores, y yo creo que puede llegar a ganar todo, pero yo soy muy cauto y siempre digo la frase que decía el Cholo en el primer año, ¿no? O el segundo, vamos partido a partido, ¿no?
Partido a partido, partido a partido.
Cholismo.
Quiero decirte, Pablo, que si tú no firmaste por el Real Madrid, fue porque no estaba yo en esa operación.
Papel había.
O sea, quiero decirte, si yo llego a estar en esa operación...
No se te escapa.
Tú te vistes de blanco.
Sí. Mm. Era un tema ya más de...
No, que no me digas historias.
Sí.
Que no me digas historias, ni un tema de nada. No, que ni un tema de nada ni de nada. Si yo estoy ahí, tú no sales de esa habitación
distinto, ¿no?
hasta que no firmes por el Real Madrid.
No, pero creo que he hecho bien, Juanma, he hecho bien, ¿no? Hoy, y mira lo que ha pasado ahora, el homenaje que me hicieron y cómo la gente me quiere, y cómo hasta los niños pequeños, futre, coño, pero entonces yo creo que va pasando mi nombre de generación para generación, ¿no? Entonces yo creo que, okay, mi ego de profesional, ¿no? Ha muerto ahí, porque el Madrid era un gran club, sin duda alguna, pero ya tenía 27 años y no sería fácil para mí, y especialmente para mi familia, ¿no? Volver a Madrid. Entonces, y cuando he pensado en 30 segundos de mi familia, he dicho que no podía firmar el contrato, ¿no?
¿Te consideras el último romántico, Paulo?
Sí, pues probablemente. probablemente lo sea.
Mira lo que ha pasado con Griezmann, ¿no? Juanma, tú lo sabes.
Sí, pero antes Falcao...
Sí, pero lo de Griezmann ha sido distinto, Paulo. Lo de Griezmann no ha sido lo mismo. Pero bueno, oye, al final, pues... Es verdad una cosa. Que Pablo Futre, no descubro nada si estoy diciendo que ha sido uno de los, yo qué sé, 15, 20, 25 mejores jugadores del último medio siglo. Probablemente.
Para mí sí, desde
30 años.
Probablemente. Pero es que a eso une su bonomía. Es un buen tío. Le gusta hablar de fútbol. Es amigo de sus amigos. Es así. Entonces la gente al final le quiere. Yo creo, te lo decía en broma, yo creo que hiciste lo correcto. Que hiciste lo correcto porque, sí, sí, porque estabas vinculado emocionalmente con un club al que tú te sentías que le debías todo, y la gente, no en vano el otro día, efectivamente, cuando te homenajearon, pues la gente te idolatra. ¿Por qué? Porque no te fuiste al eterno rival, porque te quedaste en tu club de toda la vida, que será siempre el Atlético.
Es que es un caso, imagínate.
Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias.
Recuerda a Figo. Figo hizo el caso, bueno, Barcelona, Madrid, y hoy en día no es, digamos, recordado con cariño.
No, en Barcelona no.
En Barcelona seguro, pero en Madrid tampoco especialmente.
Tampoco enganchó especialmente.
Si se hubiera quedado en Barcelona, sería una leyenda.
Sería el rey.
Quizá al nivel.
Indiscutible.
Lo adoraban. Así que yo coincido que hizo la decisión correcta.
¿Hasta qué punto Figo era dueño de su destino también?
No,
esto es otro asunto.
Otro día llamamos a Pablo y que nos cuente
historia, ¿no?
Y que nos cuente la historia del fichaje de Figo, que se la conoce bien. Oye, Pablo, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Dale un beso muy fuerte a Futre Junior. ¿Eh?
De tu parte, Juan. ¿Vale? Dímelo, ¿cuándo vas al chiringuito para verte?
Todos los días.
Mañana voy.
Dime solamente una cosa.
Sí.
¿Cuándo entras?
Pues entro cuando...
¿Piensas sí, antes o varias horas después o...?
¿El qué? Lo que vas a decir. Pienso lo que voy a decir, dices.
Sí.
No, yo lo pienso cuando me siento. Cuando me siento, digo, ¿y qué digo?
No. Mira, el tema de las facturas, además.
Eso estaba preparado, pero habitualmente. Claro.
Lo que digo es, ¿cuántas horas o cuánto tiempo piensas lo que vas a decir? Que da siempre una exclusiva, ¿no? Es siempre algo distinto. No, es la verdad.
Qué
¿no?
monstruo eres. No, que no. A veces pienso.
Depende.
Claro. Depende, pues como esté de
inspirado
ese día, ¿no?
Inspirado,
no lo sé. Mañana voy al chiringuito. ¿vale?
Vale, mañana te veo.
Bueno, oye, Pablo, muchísimas gracias.
Da un abrazo a todos, a José, a todos.
De tu parte, mañana se lo digo, ¿vale?
A todo el mundo ahí.
Cuídate, vale. Mucho, Juana. Un abrazo muy fuerte.
Un honor, Juan, un abrazo a todos.
Un abrazo, adiós.
Buenas noches.